Hola amigos, esto es Chop Suey de Letras, un programa de participación literaria.
El bar Pepe. El día había comenzado como cualquier otro. Nada hacía sospechar los terribles y asombrosos acontecimientos que se iban a desarrollar con posterioridad. La primera llamada de atención fue la aparición de un cadáver hacia las 11 de la mañana en una céntrica zona de la ciudad. La causa de la muerte estaba sin determinar. La persona a la que pertenecía el cadáver no presentaba ningún rasgo extraordinario, dicho esto sin intención de menospreciar las cualidades personales del individuo que yacía en el suelo. Después se descubrió que se trataba de un empleado de una de las numerosas oficinas que había por allí. Fue un hecho lamentable que reclamó la atención y la compasión de los habituales de la zona. Los servicios de emergencia acudieron raudos a la llamada de auxilio. Se especuló con la posibilidad de un ataque al corazón y otras posibles causas, pero nadie podía asegurar nada en la lógica confusión de los primeros momentos. 30 minutos después, otra persona apareció cadáver a un par de calles del primer fallecimiento. El desconcierto creció entre las fuerzas de seguridad y los empleados de los servicios de emergencias. La noticia de la aparición de otro muerto corrió como la pólvora entre la población circundante. La acompañaban los más variados comentarios personales. Las características de la nueva víctima eran tan insignificantes como las de la anterior. No había nada que la hiciera especial, a los ojos de los investigadores, por supuesto. Se trataba de una más de las numerosas personas que trabajaban en la bulliciosa zona comercial del centro de la ciudad. La misma indefinición enturbiaba las causas de la muerte. No había signos de enfermedades fulminantes. Asombroso. Dos muertos en el mismo vecindario por causas desconocidas en un intervalo de media hora. Los investigadores comenzaban ya a luchar contra su escepticismo natural. Pero la confirmación de que allí ocurría algo fuera de lo normal la trajo un nuevo acontecimiento. Mientras los investigadores examinaban el segundo cadáver, uno de los espectadores que observaban la escena se desplomó en el mismo metro cuadrado que ocupaba. El pánico se apoderó de los asistentes. Los agentes de la autoridad miraron a toda velocidad por si se trataba de algún francotirador, si bien no se percibía sangre en las víctimas ni se oyeron disparos. La gente corrió en todas direcciones, y allí se quedaron solos los cuerpos de los fallecidos y los equipos de emergencia. Había 3 cadáveres, y algún responsable decidió que ya era hora de llamar a un especialista. Cuando llegó el inspector, lo primero que hizo fue examinar los rostros de los fallecidos. Los 3 tenían restos de grasa en los labios. Uno de ellos tenía en su mano los restos de una servilleta de papel en los que podía leerse: Bar Pepe, tapas y comidas. Lamentablemente la dirección del local estaba arrancada. El inspector ordenó de inmediato que se localizara un Bar Pepe en las proximidades, pero el resultado fue que había más de 100. Rápidamente se enviaron varias dotaciones para localizar los diversos bares Pepes de la zona y tratar de establecer alguna conexión con el cadáver. Se le hizo una fotografía en la que naturalmente salía con los ojos cerrados. Algún agente aventajado pensó que este pequeño detalle podría dificultar su identificación y procedió a repetir la fotografía, esta vez sujetando pulcramente con los dedos los párpados del muerto para que permanecieran abiertos. El resultado no fue muy estético, pero sí altamente efectivo, por lo que recibió la felicitación de sus superiores. El inspector encendió medio cigarrillo y aspiró una profunda bocanada. A continuación, lanzó el cigarrillo al suelo, lo aplastó con la suela de su zapato y se sentó a observar el vuelo de una bandada de aves migratorias que pasaba en ese momento por allí. Su ayudante se quedó paralizado. «Perdone, pero no alcanzo a comprender esta actitud suya de pasividad». «No es pasividad, es espera», contestó. «Le digo que habrá más muertos, y no muy lejos de aquí. Desgraciadamente, no podemos hacer nada por evitar el próximo fallecimiento. Pero sí le puedo asegurar que nos encaminará en la dirección correcta». Semejante frialdad hirió la sensibilidad del joven ayudante. ¿Cómo se podía trabajar así? ¿Es que no se podía hacer nada por evitar la muerte de la próxima víctima? Le dieron ganas de agarrar un megáfono y correr por la calle gritando: «¡Uno de ustedes va a morir! ¡Huya!». Pero claro, imaginaba la estampida generalizada, y además quizá entorpeciera la investigación, si era cierto, como aseguraba su mentor, que el siguiente fallecimiento les ayudaría a tomar la dirección adecuada para la resolución del caso. De esta forma llegó a la misma conclusión que su jefe, que era la de que no había nada que hacer salvo esperar. Poco tuvieron que esperar, puesto que enseguida les llegaron noticias de que otra persona había caído redonda un poco más adelante. Se dirigieron a toda prisa hacia el lugar. Unos minutos después, otras personas cayeron en gran número, casi simultáneamente, por los alrededores. El inspector iba marcando los lugares de los fallecimientos en un plano callejero de la ciudad y la hora en que se producían. Pudieron observar, dentro del caos aparente, una cierta progresión de las muertes que indicaban una determinada dirección en el plano. «Vea lo que me refería cuando le dije que el siguiente fallecimiento nos ayudaría a encontrar la dirección correcta», comentó el inspector a su ayudante con rostro inexpresivo y ojos brillantes. El inspector consiguió trazar una especie de línea resultante de los puntos marcados en el plano. Meditó durante unos segundos que parecieron eternos a los que le rodeaban y, sin previo aviso, salió a la carrera por una de las calles del enmarallado centro de la ciudad. Casi de inmediato, en el callejón que había enfilado el inspector en su apresurada carrera, una persona más se derrumbó sin causa aparente. Un poco más adelante, otra, y algo más allá, otra. A medida que el grupo de investigadores avanzaba por las calles, una especie de onda mortal hacía que las víctimas desfallecieran ante ellos. «Vamos en la buena dirección», comentó el inspector. A su paso, el goteo de personas que se desplomaban víctimas de aquella muerte súbita se multiplicaba con profusión. La gente ya no estaba interesada en observar la carrera de los agentes, sino que comenzó una estampida generalizada con la inútil pretensión de escapar. Algunos de los que huían comenzaron también a desplomarse sin previo aviso. Era como si un ser superior se divirtiera eliminando insectos aleatoriamente con su dedo gigante. Los gritos de pánico se multiplicaron entre la multitud, que se agolpaba en las aceras, entorpeciéndose el paso unos a otros, mientras los policías, bomberos y el personal sanitario corrían en pos del inspector hacia el corazón mismo de la ciudad. El investigador continuó su carrera de sabueso siguiendo el camino que se había trazado en el mapa y que se veía corroborado por una hilera cada vez más densa de víctimas. Sus pasos le llevaron a él y a su séquito de servidores públicos hasta una bifurcación de la calle donde se perdía la pista. El reguero de fallecidos también terminaba allí. Se detuvieron para tomar aliento y se miraban unos a otros con estupefacción e impotencia. Unos gritos de horror vinieron a sacarles de su indefinición. En la calle de la derecha se acababan de caer dos personas. Todos iniciaron de nuevo la carrera, salvo el inspector, que se demoró unos minutos en la observación de la calle. Se trataba de una calle peatonal, ancha, que terminaba en una especie de fondo de saco sin salida. Allí, al fondo, en un rincón, alcanzó a vislumbrar un rótulo esclarecedor: «Bar Pepe». Sin pensarlo siquiera, el inspector tiró al suelo el medio cigarrillo que iba a encender y salió a la carrera hacia el pequeño mesón. Pasó junto al grupo de policías que atendían a los dos caídos como una exhalación. Estos lo miraron con sorpresa, y algunos, los más listos, comprendieron que algo ocurría y procedieron a seguirle a toda velocidad. Las puertas del bar Pepe se abrieron como empujadas por un demonio. Los clientes se giraron hacia la entrada y contemplaron el rostro tenso del detective mientras escrutaba cualquier pequeño detalle que pudiera servirle de pista. Sus ojos se detuvieron sobre un cliente que no había hecho caso de su espectacular entrada y se disponía a engullir un trozo de tortilla que tenía pinchado en el tenedor. ¡Alto!, gritó el inspector, al tiempo que saltaba sobre él al mejor estilo futbolístico. ¡No siga! ¡La tortilla está envenenada! Ni que decir tiene que estas palabras provocaron una estampida de pánico entre la clientela que más de uno aprovechó para marcharse sin pagar. Los posteriores análisis revelaron que, efectivamente, la tortilla estaba envenenada con un derivado del polonio extremadamente letal. Se descubrió que el camarero ruso que habían contratado de forma ilegal era en realidad un ex agente de la KGB que había convencido a sus antiguos jefes de que trabajaba en un laboratorio y que podía realizar pruebas de nuevos venenos por una buena cantidad de dinero. No se sabe cuántas pruebas hizo, ni con qué alimentos ni venenos, pero sí se supo que este tipo de veneno tan rápido fue su perdición, porque dejó una fila de cadáveres que llevó a la policía hasta la misma puerta de su trabajo. Esta vez, el arma del crimen había servido para delatar al criminal. En cuanto al por qué el inspector descubrió tan rápidamente que se trataba de la tortilla, dijo: «Elemental. Fuera había un cartel que anunciaba una promoción especial de tortilla de patata y no había otra cosa en el mostrador».
El chop suey es un plato mestizo inventado por los trabajadores chinos, también conocidos como coolies, que fueron a construir el ferrocarril de Estados Unidos en los tiempos que retratan las películas del oeste. Este plato, como todos sin duda sabéis, es un picadillo de verdura que admite casi cualquier combinación. Hay chop suey de ternera, de pollo, de verduras, de gambas y estoy seguro que hasta de bisonte americano. Este programa se llama Chop Suey de Letras porque pretendemos que sea un sustancioso picadillo de todo lo que queráis enviarnos con respecto a las letras. Estamos abiertos a vuestra participación. Es más, os pedimos vuestra participación. ¿Cómo? Muy fácil. Tenemos una sección de lecturas dramatizadas para textos de 3 o 4 personajes y de 5 o 6 folios. Si tenéis algo, enviadlo, si no, escribidlo. Nosotros lo representaremos aquí en la radio. Tenemos también la sección de relatos de los oyentes para relatos que no superen los 2 folios. Escribidlos, enviadlos y nosotros los leeremos.
Queridos amigos, hoy en Chop Suey de Letra estamos de enhorabuena. Tenemos un estupendo relato de un estupendísimo autor que se llama Mark Twain. Para aquellos que no lo conozcáis, os diré que se trata del autor de La cabaña del tío Tom o Las aventuras de Huckleberry Finn. Se trata de un escritor que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX en Estados Unidos. Por eso mismo y por su profesión de periodista, tuvo ocasión de conocer el lejano oeste, que refleja en una maravillosa serie de relatos cortos. También, y esto es especialmente interesante para nosotros que nos dedicamos a esto de la escritura, escribió una serie muy interesante de ensayos dedicados al oficio de escritor. El relato de hoy se titula La famosa rana saltarina de Calaveras County y está interpretado por el estupendo actor de esta casa, que ya ha colaborado en otras ocasiones, cuyo nombre es Julio Mardelo.
En conformidad con la petición de un amigo mío que me escribió desde el este, me puse en contacto con el bueno de Simón Wheeler, tan afable y parlanchín, y le pregunté por el amigo de mi amigo, Leonidas W. Smiley, tal como me habían solicitado que hiciera, y a continuación adjunto el resultado. Tengo la sospecha creciente de que Leonidas W. Smiley es un mito, que mi amigo jamás conocía dicho personaje y que se limitó a conjeturar que si yo le preguntaba por el mismo al bueno de Wheeler, éste se acordaría de su famoso Jim Smiley y se pondría manos a la obra y me mataría de aburrimiento con alguna anécdota exasperante, tan larga y tediosa como inútil para mí. Si su plan era ese, tuvo éxito. Encontré a Simón Wheeler dormitando confortablemente junto a la cocina de la taberna ruinosa del campamento minero abandonado de Ángel, y descubrí que era gordo y calvo, y que su expresión serena mostraba una amabilidad y una sencillez encantadoras. Se despertó y me dio los buenos días. Yo le dije que un amigo mío me había encargado que hiciera ciertas pesquisas acerca de un querido compañero suyo de adolescencia llamado Leonidas W. Smiley, el reverendo Leonidas W. Smiley, un joven pastor del Evangelio que, según tenía entendido, había residido una temporada en el campamento de Ángel. Añadí que si el señor Wheeler me podía dar cualquier información acerca de ese reverendo Leonidas W. Smiley, me sentiría muy en deuda con él. Simón Wheeler me hizo retroceder hacia una esquina y me acorraló allí con su silla. Luego se sentó y desgranó el relato monótono que sigue a este párrafo. Ni una sola vez sonrió, no frunció el ceño, no alteró para nada el tono suave y fluido con que emprendió la primera frase y nunca reveló ni el más ligero asomo de entusiasmo. Pero a lo largo del interminable relato desplegó una vena impresionante de seriedad y sinceridad, lo cual me demostró a las claras que, lejos de imaginar que había nada ridículo o extraño en su historia, él la contemplaba como una cuestión verdaderamente importante, y que admiraba a sus dos héroes como a hombres con un talento trascendente para la astucia. Yo le dejé que fuera la suya y no lo interrumpí ni una sola vez.
Bueno, una vez hubo por aquí un tipo que se llamaba Jim Smiley, en invierno de 1849, o a lo mejor era la primavera de 1850, no me acuerdo con exactitud. Pero lo que me hace pensar que fue por entonces es que me acuerdo de que el túnel grande estaba sin terminar cuando él llegó al campamento. En cualquier caso, aquel tipo tenía una fijación curiosísima por apostar sobre cualquier cosa que viniera o no al caso, siempre que pudiera encontrar a alguien que apostara por lo contrario. Y si no lo encontraba, entonces se cambiaba de bando. Cualquier cosa que le pareciera bien a su oponente le parecía bien a él. Con tal de poder hacer una apuesta, ya estaba satisfecho. Y el caso es que tenía suerte, una suerte fuera de lo común. Ganaba prácticamente siempre. Siempre estaba dispuesto a probar su fortuna. No se podía mencionar una sola cosa sin que el tipo se ofreciera a apostar por ello y a ponerse en el bando que al otro le pareciera bien, tal como le estaba yo contando a usted. Si había una carrera de caballos, uno siempre lo encontraba a él arrebatado o bien desmoronado al final de la misma. Si había una pelea de perros, él apostaba. Si había una pelea de gatos, él apostaba. Si había una pelea de pollos, él apostaba. ¡Caramba! Si había dos pájaros posados en una cerca, él apostaba contigo acerca de cuál de los dos sería el primero en levantar el vuelo. O si había reunión en el campamento, él asistía regularmente para apostar por Parson Walker, a quien consideraba el mejor consejero de por aquí. Y sí que lo era. Y también un buen hombre. Si alguna vez veía una mosca de mayo dirigiéndose a alguna parte, él apostaba acerca de cuánto tiempo tardaría en llegar y se marchaba en esa dirección. Y si uno iba con él, era capaz de seguir a la mosca de mayo hasta México solamente para averiguar a dónde se dirigía y cuánto tiempo iba a invertir en el camino. La mayoría de los muchachos de por aquí conocieron a ese Smiley y le pueden hablar de él. ¡Caramba! Le daba todo igual. Apostaba por cualquier cosa. ¡Menudo tipo! Durante una temporada la mujer de Parson Walker estuvo muy enferma y parecía que no iba a salir de aquella. Pero una mañana vino Walker y Smiley le preguntó cómo estaba su mujer. Y él dijo que estaba bastante mejor, gracias al Señor por su infinita misericordia, y que estaba recuperado tan bien que con el beneplácito de la providencia se repondría del todo. Y antes de pensarlo, Smiley fue y dijo: bueno, me apuesto 2,5 a que no se repone. Y también tenía un cachorro, que si uno lo miraba tenía pinta de no valer un centavo más que para montar guardia y poner cara de malas pulgas y disuadir a quien viera la oportunidad de robar algo. Pero tan pronto como alguien apostaba dinero por él, el perro se transformaba. La mandíbula le sobresalía como el castillo de proa de un barco a vapor y enseñaba unos dientes que brillaban como hornos. y un perro podía tirársele encima y abusar de él y morderlo y tirarlo por los aires dos o tres veces, y Andrew Jackson, que es como se llamaba el cachorro, Andrew Jackson nunca reaccionaba de ninguna otra forma que mostrándose satisfecho, como si no esperara nada más que aquello. Y las apuestas se doblaban una y otra vez en contra, todo el tiempo, hasta que las cantidades se ponían por los aires. Entonces, cuando nadie lo esperaba, le hincaba los dientes al otro perro en la articulación de la pata trasera y no lo soltaba por nada del mundo. No masticaba, ¿lo comprende? Simplemente se aferraba hasta que el otro tiraba la toalla, aunque tardara un año entero. Smiley siempre ganaba con aquel perro, hasta que una vez lo enfrentó con un perro que no tenía patas traseras, porque se las había cortado una sierra circular. Y cuando la pelea ya estaba avanzada y las apuestas se habían subido y el bicho se disponía a hincar el diente en donde siempre, al cabo de un momento se dio cuenta de que se la habían pegado y de que el otro perro lo tenía contra las cuerdas, por decirlo de alguna forma, y puso cara de sorpresa y pareció desanimarse y ya no intentó ganar la pelea, de forma que salió escaldado. Miró a Smiley como diciéndole que le había roto el corazón y que él tenía la culpa por haberlo enfrentado a un perro sin patas traseras donde hincar el diente, lo cual era su principal estrategia en una pelea. Luego se fue cojeando un trecho, se acostó y la palmó. Era un buen perro aquel Andrew Jackson, y se habría ganado una reputación de haber sobrevivido, porque tenía talento y tenía genio. Lo sé, porque nunca tuvo oportunidad de salir adelante, y no puedo entender que un perro pudiera pelear como él lo hacía bajo aquellas circunstancias si no hubiera tenido talento. Siempre me entristece acordarme de aquella última pelea suya y de cómo terminó. Pues bueno, aquel Smiley que dice usted tenía terriers, gallos de pelea, gatos y toda clase de bichos, hasta que uno ya no podía más y ya no quedaba nada que apostar con él. Pero él seguía desafiando. Un día cazó una rana y se la llevó a casa y dijo que tenía intención de adiestrarla, de forma que durante 3 meses no hizo otra cosa que estar encerrado en el patio trasero de su casa y entrenar a aquella rana para que saltara. Y puede apostar que lo hizo. Le daba un golpecito con el puño en el trasero y uno veía a la rana dar vueltas en el aire como una rosquilla. Daba una voltereta, o a lo mejor un par de ellas si tenía un buen arranque, y caía sobre las patas y perfectamente, como un gato. La entrenó también en el arte de atrapar moscas y la mantenía en un régimen de entrenamientos tan constante que atrapaba todas las moscas que se le ponían a tiro. Smiley decía que lo único que le hacía falta a las ranas era educación y que eran capaces de hacer cualquier cosa. ¡Y le creo! ¡Caramba! Yo le he visto poner a Daniel Webster. Daniel Webster es como se llama la rana. Aquí mismo, en este suelo, y decirle: ¡Moscas! ¡Daniel, moscas! Y en un abrir y cerrar de ojos, la rana pegaba un salto, pillaba una mosca de ese mostrador y aterrizaba otra vez en el suelo tan firme como un pegote de barro. Y luego se ponía a rascarse un lado de la cabeza con la pata trasera como un gesto tan diferente como si no tuviera ni idea de que acababa de hacer algo que no hacen las ranas normales. Nunca verá usted una rana tan modesta y franca como aquella. Y mira que tenía talento. Y cuando se trataba de saltos de longitud, con todas las de la ley, podía abarcar más terreno de un salto que ningún otro animal de su raza que usted pudiera ver. Los saltos de longitud eran su especialidad, ya me entiende. Y cuando se trataba de eso, Smiley ponía la apuesta inicial mientras le quedara algo de dinero. Smiley sentía un orgullo monstruoso por su rana, y podía sentirlo, porque los tipos que habían viajado y estado en otros sitios contaban que superaba a todas las ranas que habían visto en su vida. Bueno, pues Smiley guardó el bicho en una cajita con agujeros y empezó a llevarlo a la ciudad de vez en cuando para hacer alguna apuesta. Un día un tipo, un forastero que había venido al campamento, le vio la caja y fue a preguntarle:
¿qué es eso que tienes en la caja?
Y Smiley le dijo, así, con indiferencia:
podría ser un loro o podría ser un canario, pero no es ninguna de las dos cosas. No es más que una rana.
El tipo cogió la caja y la miró con cuidado. Se la devolvió y dijo,
sí que lo es. ¿Y qué sabe hacer?
Bueno, dijo Smiley, en tono despreocupado y jovial, sabe hacer básicamente una cosa, digo yo. Puede saltar más que cualquier otra rana de Calaveras Country. El tipo cogió de nuevo la caja, le echó otro vistazo largo e interesado. Se la devolvió a Smiley y dijo, eligiendo las palabras con cuidado:
bueno,
dijo,
no veo por qué esa rana tiene que ser mejor que cualquier otra rana.
Tal vez, dijo Smiley,
tal vez entiendes a las ranas y tal vez no las entiendes. Tal vez tienes experiencia y tal vez no eres más que un aficionado.
Puedes decirlo de alguna forma. En todo caso, yo tengo mi opinión y me apuesto $40 a que puedes saltar más que ninguna otra rana de Calaveras Country. El tipo reflexionó un momento y dijo en tono un poco más triste:
bueno, yo soy forastero aquí y no tengo ninguna rana, pero si la tuviera, apostaría contra ti.
Entonces Smiley dijo, de acuerdo, si me aguantas la caja un momento iré a buscarte una rana. De forma que el tipo cogió la caja, puso sus $40 junto con los de Smiley y se dispuso a esperar. Así estuvo un largo rato, pensando y pensando para sus adentros. Luego sacó la rana de su caja, le abrió la boca, cogió una cucharilla de té y la llenó de perdigones para codornices. La llenó hasta que le empezaron a caer los perdigones por la barbilla y luego la dejó en el suelo. Smiley fue al pantano, chapoteó un buen rato por el barro. Por fin cogió una rana, se la llevó al tipo y se la dio diciendo: ahora, si estás listo, ponla al lado de Daniel con las patas delanteras a la misma altura que las de Daniel, y yo daré las órdenes de saltar. Luego dijo, 1, 2, 3, ¡ya! Y los dos golpearon a las ranas en el trasero, y la rana nueva dio un buen salto, pero Daniel dio un tirón y levantó los hombros, así como un francés. Pero no le sirvió de nada, no pudo moverse. Estaba más plantado en el suelo que una iglesia y tan inmóvil como si estuviera anclada. Smiley se quedó muy sorprendido y disgustado también, pero no tenía ni idea de qué pasaba, por supuesto. El tipo cogió el dinero y se alejó. Cuando estaba ya en la puerta, hizo un gesto con el pulgar por encima del hombro, así como señalando a Daniel. Y dijo otra vez con toda la intención:
bueno, dijo, no veo por qué esa rana tiene que ser mejor que las demás ranas.
Smiley se quedó rascándose la cabeza y miró a Daniel mucho rato y por fin dijo: me pregunto por qué diantres se habrá arredrado esta rana. Me pregunto si tal vez le pasará algo. No sé, parece como hinchada. Agarró a Daniel por el pescuezo, la levantó y dijo: ¡caramba, que me aspen si no pesa 3 kilos! Luego la puso boca abajo y la rana vomitó 2 puñados de perdigones. Por fin entendió lo que pasaba y se puso hecho una furia. Dejó a la rana en el suelo y salió detrás de aquel tipo, pero nunca la agarró y...
En aquel momento, Simón Wheeler oyó que lo llamaban desde el patio, y se levantó para ver quién preguntaba por él. Y mirándome mientras se levantaba, me dijo:
¡no te muevas, forastero, y ponte cómodo! ¡No tardo ni un minuto!
Pero con todo el respeto, no me pareció probable que la continuación de la historia del vagabundo emprendedor Jim Smiley fuera a aportarme mucha información acerca del reverendo Leonidas W. Smiley, de forma que me encaminé a la salida. En la puerta me topé con el afable Wheeler, que regresaba, y me acorraló y volvió a empezar.
Pues bueno, ese Smiley que dice usted tenía una vaca tuerta y amarilla, que no tenía cola, solamente un muñón corto como un plátano y...
Pero yo no tenía tiempo, ni tampoco ganas, y no quise enterarme de la historia de aquella pobre vaca, así que me marché.
Y esto es todo, amigos. Muchísimas gracias por escucharnos. Por favor, seguid escribiéndonos como siempre a chosideletras@urcm.net. Y pues nada más. Esperamos que hayáis disfrutado. Hasta la próxima.